Gobierno de Canarias.
Bueno, pues hasta aquí la mañana en Canarias. Que tengan todos un buen día. Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se reúnen a esta hora en el Congreso de los Diputados en una imagen con la que ambos quieren escenificar la normalización de relaciones entre el Partido Popular y Vox. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Y para demostrar esa normalidad y el ambiente distendido de la reunión, Feijóo recibe a Abascal con un apretón de manos y esta vez sí sonriendo. Misma sala, mismos sillones, mismas banderas de España y la Unión Europea que hace una semana en el encuentro con Sánchez, aunque ahí no vimos esa sintonía. Y eso que fuentes de Vox nos dicen que su líder ha cuestionado la intención de Feijóo de reunirse con los de Junts. Desde Génova lo enmarcan en la ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios, pero que eso no significa que vayan a ceder a los chantajes del fugado Puigdemont. La reunión Feijóo-Abascal dura ya una hora y la de Sánchez apenas llegó a los 50 minutos.
Encuentro que llega además tras la reunión que este lunes mantuvieron en Bruselas la vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el fugado Carles Puigdemont, que en unos minutos va a desvelar sus exigencias para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Cumbre política por la que esta mañana el líder del PP pedía aquí en Herrera en COPE que el presidente del gobierno cese a su vicepresidenta.
Yo diría que es inaudito, es una anomalía democrática, no conozco antecedentes en ningún estado de la Unión Europea. Y es una desautorización clara a la justicia española y es un descrédito, en mi opinión, a la calidad democrática de España.
Entrevista completa de Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo, que puedes volver a ver y a escuchar en nuestra web en cope.es. Primero de los tres días de luto oficial decretado en la localidad riojana de Haro, conmocionada por el atropello múltiple que anoche protagonizó un conductor al embestir con su vehículo a varias personas en el parking de un centro de salud. Un sanitario ha muerto y cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave. El conductor de 26 años está detenido y se investigan las causas que llevaron a este trágico suceso. COPE ha recogido el testimonio de varios vecinos y conocidos de la víctima.
Y mi suegro justo iba a venir por aquí y se encontró todo y claro, es que es alucinante porque lo tenemos aquí cerca y bueno, decirlo porque no te lo crees, siempre piensas esto no va a pasar nunca ni aquí ni ningún lado. Es alucinante, sí.
Estaba 25 años trabajando aquí y con Manu pues muchísimo. Aparte de trabajar con él pues luego pues empieza por trabajo pero terminas en la amistad.
Compromiso con la igualdad y con la inclusión, además de un trabajo de calidad, son las prioridades de una empresa como McDonald's, que da trabajo en España a 25.000 personas de forma directa y a 60.000 de manera indirecta. Un compromiso que reitera hoy en Herrera en COPE el presidente de la compañía, Luis Quintiliano, durante la inauguración del restaurante número 600 en Granada.
70% de la cesta, compra de origen local. También tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y muchas iniciativas que promueven buenos hábitos, como la lectura infantil, también el trabajo que tengo mucho orgullo y que me encanta hacer con la Fundación Infantil Ronald McDonald's.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al auto del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el que, entre otras cosas, destaca la expulsión de la Federación del sumario del caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, se establece la expulsión de la Federación de este caso por la vinculación que mantiene la institución con el Comité Técnico de Árbitros. Además, en el auto también se destaca que la Guardia Civil sostiene un funcionamiento irregular del arbitraje durante la etapa de Negreira y en la que se reconoce que no fue imparcial, llegando el juez a advertir incluso de una corrupción sistemática en el arbitraje del fútbol española. Todo esto tenemos en marcha la segunda sesión de entrenamiento a las órdenes de Luis de la Fuente de la selección de cara a ese compromiso de clasificación para la Eurocopa de este viernes ante Georgia, bajo el manto también expectante de la reunión de esta tarde a las 5:30 de Pedro Rocha, presidente interino de la federación, con el CSD, donde Rocha va a dar a conocer la reestructuración que va a implantar en la Federación Española de Fútbol y en la que previsiblemente se puede hacer oficial también el cese de Jorge Vilda como seleccionador femenino.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 5 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos contándote que en las últimas horas han rescatado hasta 88 personas en dos embarcaciones con migrantes que han llegado hasta El Hierro y Gran Canaria. Hoy el presidente del Ejecutivo Regional se reúne esta tarde para abordar el incremento de la llegada de migrantes con el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba. Atentos también porque se ha detectado por primera vez en Canarias el mosquito tigre. Salud Pública ha identificado 3 ejemplares del Aedes albopictus en un invernadero en la isla de Tenerife. El insecto, que es transmisor del dengue, llegó en bambú traído desde Holanda. Y un último apunte, también hoy atentos a la bajada desde su camarín de la Virgen del Pino en el municipio de Teror, que esta tarde vamos a contarte en la sintonía de COPE Canarias. Sigue la información con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy les saludamos desde Teror. ¿Cómo nos gusta escuchar esta música cuando llegan los primeros días de septiembre? La Villa Mariana, la gran protagonista durante estos días, celebrando, como saben, la festividad de la Virgen del Pino. Fíjense que el otro día, esto me llamó mucho la atención, escuché que una de las cantantes del momento, Taylor Swift, por donde quiera que pasa y ofrece sus conciertos, dinamiza la economía. Es decir, por donde quiera que va esta mujer, arrasa. Se convierte en un gran factor para revitalizar el tejido comercial, ¿no? Y si uno se da una vuelta, por ejemplo, por Santiago de Compostela, la verdad es que se impresiona de la gran cantidad de gente que hay todos los días y a todas horas. El motivo fundamental, el motivo principal, no es otro que el apóstol Santiago. Pues algo parecido ocurre aquí en Teror. Como saben, todo el año cientos de peregrinos, insisto, todo el año, durante todo el año, visitan el municipio. Y se multiplica por cuánto, por 10, por 20, por 30 durante estos días, ¿no? La única razón, el único motivo, el único argumento, no es otro que la Virgen del Pino. También como gran dinamizadora de la economía. Hoy hacemos el programa desde la Villa Mariana. Estamos en un lugar realmente precioso, el Centro de Interpretación Turística, en la Casa de los Alvarado. En estas instalaciones se encuentra la Oficina de Información Turística, espacios expositivos permanentes, temporales, además de salas de reuniones para presentaciones, donde se pueden celebrar eventos de pequeño aforo. Hoy hablaremos de los actos festivos en torno a la celebración de la patrona de la diócesis de Canarias. No se vayan porque será muy ameno. Son las 10 y 8 minutos, ya saben ustedes que durante esta temporada estamos estrenando no solamente denominación, también horario. Estaremos 2 horas con ustedes, desde las 10, desde ya, hasta las 12 del día. Con el saludo de Julio Abreu, Marcelo Cordobés, les habla encantado Javier Benítez. Vamos con el tema del día. Escuchar música, ¿no? Y cuando son de los Rolling Stones, más todavía. Uno conoce el Satisfaction, uno conoce el Sympathy for the Devil, pues esto que está escuchando de fondo, estamos escuchando de fondo del año 1968, se convierte en una de las grandes canciones de los Balas Perdidas. De hecho, la revista Rolling Stone lo sitúa como la mejor cuarta canción del grupo. Fue grabada en primavera del año 1968, después de que Jagger fuera testigo de una protesta masiva en contra de la guerra del Vietnam. Curiosamente, este tema no tiene instrumentación eléctrica ni tampoco bajo. Keith Richards creó las partes superpuestas de la guitarra, distorsionando su guitarra acústica con una grabadora de cassette. El guitarrista incluso llegó a afirmar que sin la guerra del Vietnam no hubiese existido este tema que escuchamos.
Right
Es la canción del día, un día que, por cierto, ha comenzado fresco aquí en Teror. A las 8 de la mañana teníamos unos agradables 17 grados aproximadamente. A medida que pasa el día ya va calentando. Hoy seguiremos con intervalos de nubes en el norte, el sur despejado. Ahora mismo aquí en la Villa Mariana disfrutamos de 21 grados. En Las Palmas de Gran Canaria uno más, 22. En Artenara 18 grados. En Puerto Rico, Mogán, ya con 23 grados, ¿eh? Aquí alcanzaremos los 27 a mediodía. En fin, en Gran Canaria, buen ambiente de entretiempo, ¿no? Con noches agradables y días todavía algo caluroso. Las 10 y 10, ya saben ustedes que estamos aquí en la Villa Mariana de Teror, lugar céntrico, punto neurálgico de todos los gran canarios durante estos días, y vamos a hablar con su alcalde, a quien tenemos ya por aquí, a Sergio Noes. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien.
¿Cómo se encuentra?
Bueno, ya van pasando los días y se va notando ya, pues, todo este trasiego que llevamos ya, pues, durante un par de semanas. Con los preparativos y la organización de la fiesta del pino. Ya se va notando en la voz, se va notando un poco en el cuerpo, pero bueno, nos quedan los días fuertes, los días intensos, que bueno, hay que estar aquí.
¿Cuántas horas duerme el alcalde?
Pues muy pocas, 3-4 horitas. Pero bueno, suficientes para ir aguantando.
¿Y después puede recuperar o no?
Con esas horitas voy recuperando.
Son poquitas, ¿eh? 3-4 horas. Bueno,
ahora,
lo que toca.
Ahora no hay más tiempo de dormir.
¿Sigue sorprendiendo con la cantidad de gente que visita Teror, a pesar de haber experimentado esta sensación durante prácticamente toda su vida?
Sí, yo creo que es un sentimiento. Yo siempre he dicho que la Virgen del Pino es un sentimiento de los Gran Canarios. Es verdad que los terorenses no la acogemos porque es nuestra patrona, pero yo creo que es la patrona de todos los Gran Canarios y de mucha gente que viene de fuera, que siente a la Virgen del Pino como su madre, ese sentimiento. Yo creo que es un sentimiento que a veces no se puede explicar, pero yo creo que todos los canarios, tengamos al patrón o la patrona que tengamos en nuestro municipio, que es de San Bartolomé o de Tirajana, pues está con Santiago, el que es de Gales de Santiago, el que es de Gaeta de las Nieves, pero después todos sí miramos a la Virgen del Pino, todos los Gran Canarios, ese sentimiento que tenemos a la Virgen del Pino.
La verdad es que yo creo que no hay nada más vertebrador que la Virgen del Pino, ¿no? Y nada más integrador también que la Virgen del Pino, porque puede ser creyente o no, pero la Virgen del Pino siempre está ahí presente.
Ya lo hemos visto en las salidas de la Virgen del Pino a Las Palmas, incluso cuando el incendio del 2019, cuando visitó los 10 municipios afectados por el incendio, como todos los días era un fervor a la Virgen del Pino en todos los municipios que fuimos. Donde íbamos.
Bueno, la bajada, alcalde, a Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que se cifró en 500.000 personas aproximadamente.
No creo que haya un artista que pueda llenar un espectáculo de tal manera.
Nada, que somos 800.000 habitantes en la capital.
Sí.
En la isla de Gran Canaria.
Sí.
500.000 personas, una barbaridad.
Sí.
¿Ya es hora de que baje otra vez?
Bueno. Hicieron una salida grande la última vez y yo creo que terminaron un poco afectados de tanta visita a tanto municipio. Pero bueno, esperemos que no tenga que bajar por ninguna catástrofe, incendio, y que saliera por otra razón. Pero bueno, yo creo que bien. Por eso digo que es un sentimiento, un fervor que tengan, creyentes o no creyentes. Lo mismo cuando baja Las Palmas que lo mismo en la fiesta del Pino. Como vemos que todos los días se acercan peregrinos, devotos a ver la Virgen. Ayer por la mañana aquí era una locura, la gente acercándose a ver la Virgen. Y vemos como todos los días vemos el peregrinaje que sube por la Gran Canaria 21. Y bueno, pues, y veremos pues el día 7 y el día 8, porque hay gente que viene a lo mejor al principio de semana y vemos que vuelve otra vez el día 7, otra vez caminando a Teror. Y yo creo que es ese fervor, ese sentimiento que todo el mundo tiene a la Virgen del Pino.
Desde luego que sí, el hecho de que sea fin de semana, de que prácticamente coincida con el fin de semana, hace que venga mucha más gente, ¿no? ¿Eso es positivo, es negativo desde un punto de vista? ¿Cómo lo valora, alcalde?
No, es positivo. Bueno, la fiesta del Pino es un recurso económico también para todos los municipios, tanto la restauración, comercio, pues todos los chiringos, bochinches que viven, un poco es su agosto en estos días del Pino. Para ellos, cuando fue la pandemia, ese año se notó ese bajón grande, porque quizás sea esa paga extraordinaria, claro, el mes de septiembre, para toda esta zona comercial que tiene Teror. Yo creo que es esa paga extra, ese agosto que ellos se hacen en el mes de septiembre.
Bueno, por fin, ¿qué ha pasado con los ciclistas? ¿Se le va a permitir la entrada? En principio se valoró que no. ¿Un poco cómo ha quedado este tema, alcalde?
No, ayer tuvimos una reunión de plan de seguridad y ya se decidió por parte de tráfico que no van a subir por el tema de la seguridad de los, no solo de los peregrinos, sino también de los ciclistas. Ya lo hemos visto esta semana, hemos estado subiendo, vemos cómo hay ciclistas que suben, y es verdad que todavía no hay ese problema porque no está la 21 tan sobrecargada, pero sí vemos que los coches tienen que irse a la izquierda, y el día 7 y el día 8, como viene la carretera, la Gran Canaria 21, es complicado. Por un lado los peregrinos, por el otro lado los ciclistas. Sobre todo Global tenía muchos problemas para pasar, porque bueno, no cabe para pasar entre ciclistas y peregrinos, y sabíamos que íbamos a tener podemos tener un accidente, y bueno, tráfico decidió en su momento.
¿Y cómo se va a materializar? Es decir, si...
No, en Mercadona vamos a tener un control siempre, en la rotonda del Mercadona, estamos en aceite. Ajá. Va a haber una durante todo el tiempo que esté...
Y ahí que den la vuelta a los ciclistas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, para eso se está avisando de que, bueno, ese día pues pueden subir por San Mateo, pueden subir por Aruca, por Firga...
Pero por la Gran Canaria 21.
Por la Gran Canaria 21 no, por el tema de los peregrinos y esa seguridad, no solo de los peregrinos, sino también de los ciclistas. Ajá. Que sabemos que vienen, los coches se van desesperando cuando vienen detrás de los ciclistas, y al final un día va a ocurrir un accidente, porque a veces yo lo veo que la gente se va poniendo nerviosa, quiere pasar, quiere adelantar a la bicicleta, porque a veces vienen 3-4 bicicletas juntas y hay gente que les cuesta. Digo, un día pues va a haber un accidente. Yo también aplaudí un poco esta noticia. Es un día al año que no pueden subir, los demás días pues pueden subir.
Ay, que tienen otras vías. Sí,
y hay otras vías para venir a Teror.
Y yo creo que encantado de la vida, y seguramente habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de la gente lo entenderá.
Yo recuerdo cuando cerramos el casco de Teror, hace unos años, que se cerró el casco al tráfico solamente en emergencia, la noche del 7, debido a que puede haber aquí alrededor, terminando la romería, alrededor de 70.000 personas. Y claro, cuando cerramos el tráfico a Teror, la gente pues cabreada porque cerrábamos el tráfico. Pero al final hemos visto que hay otra solución, y la gente puede pasear por Teror, puede disfrutar, y la seguridad. Hace 4 o 5 años teníamos 1000 y pico incidencias en la fiesta alpina. Este año pasado tuvimos 74 o 76 incidencias. O sea, de 1000 y pico a pasar a 76 ha sido porque se ha hecho un buen plan de seguridad, se ha hecho las cosas bien hechas, y siempre, sobre todo, guardando al que va caminando. O sea, el que pasea por Teror la noche de la romería, la gente va despistada, la gente está en la fiesta. Uh-huh. Y todo Teror por su orografía, por su forma de ser, son dos calles, la calle Nueva, la calle Real y la calle Obispo Morán, una de ida y otra de venida, pero la calle Real es peatonal, y claro, la gente empieza a caminar por las calles, y claro, si con el flujo de vehículos que había en Teror, pues cada rato teníamos un accidente. Ahora hemos visto que se han reducido los accidentes, y yo creo que eso al final... La gente al principio no lo entiende, pero luego es por seguridad. Nunca se hacen las cosas porque
si
no...
Si se prioriza la seguridad, bienvenido sea. Además, teniendo en cuenta que cada año parece que llegan muchos más peregrinos, algo que yo creo que es destacable, ¿no? Y no cabe la menor duda de que es notable. ¿Cuándo se va a cerrar la Gran Canaria 1 para los peregrinos?
Se cierra a las 19 horas del día 7 y se abre a las 2 de la mañana del día 8.
Tenemos cerrado.
Para los peregrinos no, para los vehículos.
Para los vehículos.
Para los
sí,
vehículos.
Me refiero... Para que quede abierta para
el
los peregrinos.
El corte de carretera es de 7, que es a la hora que más flujo comienza a subir a Teror, hasta las 2 de la mañana.
El caso es que ahora mismo los peregrinos tienen como un pequeño hueco, un pequeño caminito por donde caminar, y la verdad es que eso se echaba en falta, ¿eh?
Sí, pero bueno, con la Gran Canaria 21...
Sigue siendo pequeñito...
Bueno, pero con esa mejora, es verdad que a veces me da miedo porque los coches van para abajo pues bastante rápido, y a veces se meten en el arcén de donde va el peatón. Tenemos que respetar que es un carril de peatones, no es un carril para meterme a la derecha. Y es verdad que cuando vienen menos peregrinos, pues bueno, se puede soportar. Pero es verdad que el flujo que viene el día 7 de la noche, a partir de las 7 de la tarde, ya no es normal.
No.
Todos hemos subido por esa carretera un día 7, y es asombroso la gente que viene caminando a partir de las 7 de la tarde.
Porque camino interior no hay, ¿no?
No, sí, suelen venir después. No hay camino interior. Existe un camino real, que era de San Lorenzo. Pero bueno, la gente ha cogido la tradición de venir de la 21, yo casi siempre he recordado.
Antes, todos hemos venido por la Gran Canaria.
Antes el recorrido era por San Lorenzo, incluso las bajadas de la Virgen, pues eran por San José del Álamo y por San Lorenzo, a llegar a Las Palmas. en los últimos años, y hace muchos años, pues se comenzó ese recorrido por la 21, que es donde más flujo hay. Luego tenemos, pues hay peregrinos que vienen desde la cumbre, hay peregrinos que vienen de la zona de Santa Brígida, hay peregrinos que vienen de la zona de Muelle Valle Seco, pero es menor el flujo que la 21. La 21 es, creo que el peso fuerte de la peregrinación es la Gran Canaria 21.
Bueno, ¿qué tal el pacto de gobierno? En un principio parece que bien, ¿no? Bien. Se repite otra vez con el Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista. Quiere decir que hubo buena sintonía en el mandato anterior y en principio la debe haber, ¿no?, en este.
Sí, era muy fácil los pactos cuando ya has trabajado, pues, en dos legislaturas anteriores. Hemos trabajado, la gente decidió que no hubiera una mayoría absoluta, pues había que volver a pactar. Y bueno, ya nos conocíamos, sabemos cómo trabajamos. Y yo creo que lo que hace falta es las ideologías políticas, sobre todo a nivel municipal, hay que abandonarlas una vez se entra en el gobierno de local y empezar a trabajar por los vecinos, no por ideologías políticas.
Claro, es que yo recuerdo, no aquí, pero en otro municipio, que le planteaba lo mismo al alcalde y me decía, es que yo me sentaba en el colegio al lado del que ahora mismo es mi socio, pero tenemos ideologías diferentes. Que somos amigos de toda la vida.
Sí, es que eso pasa en la democracia, que cada uno tiene su ideología. Y al final, pues lo que tenemos es que entendernos por el bien del municipio.
¿Y por qué en España no? No estaría nada mal, ¿eh? Un pacto Partido Socialista, Partido Popular, que es fundamental.
Yo vería un buen pacto, Partido Popular y Partido Socialista, vería un buen pacto con acuerdos. Y yo creo que al final España lo agradecería. Ha habido pactos en dos partidos grandes en Europa.
Sí, sí. No están tan alejados como ellos, bajo mi punto de vista, piensan que están, ni mucho menos. Sí. Si la política es el mejor arma o el mejor camino o vehículo para solucionar la vida de las personas y tú eres político, pues ya sabes que tienes algo en común. Y es eso, y a partir de ahí comenzar a trabajar. Yo no lo veo tan complicado, pero algunos sí.
Sí, bueno, yo creo que las ideologías, yo creo que las ideologías son en la campaña electoral. Ahí va la ideología. Una vez terminan las campañas electorales, tenemos que empezar a pensar los ciudadanos a nivel local, a nivel de isla, a nivel regional y a nivel nacional. Y yo creo que a veces tenemos que entendernos por el bien de España, por el bien de Canarias o por el bien de Teruel.
Bueno, ya para acabar, demandas del municipio o proyectos del municipio en estos 4 años que nos queda por delante, alcalde.
Tuvimos las dos grandes obras de la anterior legislatura que hay que terminar, que es la residencia, se está amueblando. Ya estamos con los contactos con Endesa para la potencia de ese edificio. Y bueno, pasando la fiesta del Pino, tendremos que sentarnos con la consejería para ver un poco quién va a llevar la gestión de la residencia, si la lleva el ayuntamiento con ayuda del cabildo o la va a llevar el cabildo directamente. Estamos en eso, pero lo hemos pospuesto hasta después de la fiesta, ya que todavía falta la potencia de ese edificio. Teníamos la piscina, ya una media realidad, estamos terminando con ella. Yo creo que era una necesidad, no tenemos playa, no tenemos costa y bueno, sobre todo la gente mayor que hace rehabilitación en piscina, bueno, había mucho usuario de la piscina. Es verdad que nos encontramos, yo creo que nos venía mejor haberla tirado y empezar de nuevo, pero bueno, comenzamos con ese proyecto de restauración de la piscina, de arreglar la piscina, y nos fuimos encontrando por mucho deterioro, sobre todo en columna. Sabemos que donde hay cloro es problemático y al final te vas a encontrar un montón de problemas, sobre todo en el hierro de la estructura del edificio. Se está acondicionando de una forma, yo creo que va a ser para muchos años. Y bueno, terminamos este edificio donde estamos, que creo que ha quedado de lujo. Un proyecto de casi 1 millón de euros, donde era un almacén municipal y hoy es, pues, un centro de interpretación turística y también, pues, de exposiciones y demás, que yo creo que está funcionando. Además, hoy estamos aquí y todo el mundo le gusta.
Me he sorprendido de lo bonito que ha quedado.
Sí, ha quedado muy bonito.
Precioso.
Esto estaba en desuso, esas puertas que vemos.
Lo que era y lo que es.
Estaban llenas de bloques. Aquí había un aljibe.
Sí.
Esto lleno de basura. Y hoy en día, pues, bueno, se ha recuperado este edificio, que yo creo que es un orgullo para todos teruelenses.
Claro, es que esto quiere decir que con ganas, con voluntad, con recursos, por supuesto, se puede hacer algo muy bonito, porque ha quedado precioso, ¿eh?
Sí, y ahora estamos ya también con... Bueno, teníamos 10 proyectos, fueron denunciados por el Colegio de Ingenieros. Ya el juez nos dio la razón en el último año de legislatura. Y bueno, estamos trabajando ya en ello. Y como ellos en dos obras grandes, como tenemos el hotel emblemático, queremos hacer aquí también, que yo creo que el turismo, yo siempre lo he dicho, que el turismo de centro y del norte de Gran Canaria, de cumbre, porque durante mucho tiempo estuvo toda la inversión en el sur, de hotel, de playa, y se vendía solamente que había playa en Gran Canaria. Pero en Gran Canaria hay más cosas que ver que las playas, que también son interesantes, son buenas playas, pero que un extranjero viniera a durante 10, 12 años a Gran Canaria y no supiera que además que estaban más Palomas y Puerto Rico, era un error. Entonces yo creo que después de la pandemia vino bien que la gente empezó a conocer la parte del centro de la isla, el norte de la isla, la cumbre de la isla, y le ha gustado y se ha quedado. Uh-huh. Hay gente que nos demanda más habitaciones, pues ahí estamos con ese hotel que vamos a hacer ahora aquí en un edificio cerquita de este, y también la parte del casino que tenemos ahí para el centro de mayores.
Alcalde, que le está llamando su homólogo. Ahí
sí.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, siempre es un placer visitar la Villa Mariana y nos veremos. Pasado mañana estaremos por aquí, Sergio Nuez.
No, vivimos ahora en la Plaza del Pino.
Desde luego, un abrazo, gracias.
Un abrazo, como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y será un campeón.
Vive Teror, vive el Pino 2023, martes 5 de septiembre a las 9 de la noche, Marta Sánchez en concierto. Vive Teror, más información en teror.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Teror es el Pino. Devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con el Pino, siempre tradición.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nosotros seguimos, estamos en la Villa Mariana y algo fundamental, importante, incluso necesario para todos los peregrinos y también para el transcurrir de forma efectiva y correcta la romería de pasado mañana, del próximo jueves, es el tiempo. Y vamos a conocer qué tiempo vamos a tener durante toda esta semana y para ello vamos a saludar al que más sabe todo esto, que es David Suárez, delegado provincial de la EMET. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal esas vacaciones, compañero?
Pues bueno, bien, la verdad que hemos conseguido desconectar y estar pues por aquí haciendo algo de, por las islas, haciendo algo de turismo con los niños. Y bueno, pues ya organizándonos, ¿no? Cuando tienes tus niños pequeños y tal, pues organizándote con la mujer y separando vacaciones para poder cubrir lo que es todo el periodo de vacaciones de ellos, pero muy bien, ¿no? Hemos estado un poco desconectados de esa podido.
Bueno, eso es lo importante, descansar y sobre todo desconectar. Por aquí no vamos a tener ninguna dana en principio, ¿no, David?
No, lo que es la dana que ha afectado a la península ibérica, pues ya ha dejado de tener efecto sobre ella. Y al norte de Canarias sí que tenemos un panorama dominado por un sistema de baja presión, pero que no nos va a afectar a Canarias, ¿no? Entre las dos masas de aire, la que tiene un mayor origen polar y la más subtropical, pues queda Canarias, y para los próximos días pues situación de poco viento, como es que estamos teniendo en este inicio de la semana, poco viento con predominio de brisas y con nubosidad de evolución que crece, pero sobre todo más bien en la vertiente sudeste de las islas, ¿no? Que están dejando pues algunas precipitaciones de carácter débil. Para la fiesta de Teror y la romería, no vamos a tener ningún problema en cuanto al tiempo, va a predominar la estabilidad con cielos en general poco nubosos o con algunos intervalos y no se prevé que haya precipitaciones, ¿no? Tanto la tarde del jueves como en la primera mitad del viernes no se prevén precipitaciones. Las temperaturas serán las máximas, quizás ligeramente pues altas para la época del año, en torno a 27, 28 grados, ¿no? Y teniendo en cuenta pues para la gente que vaya a hacer la romería, pero no vamos a encontrar ningún fenómeno meteorológico adverso, ¿no? Por lo menos a día de hoy no se prevé ninguna situación que pueda producir algún fenómeno meteorológico adverso para la celebración de esta fiesta.
Entonces, a los peregrinos, calzado cómodo, evidentemente, ropa ligera y, por si acaso, mucha agua, ¿no?
Sí, sobre todo si continúan las previsiones que tenemos para de aquí hasta la tarde y noche de jueves, pues sobre todo las temperaturas durante las horas centrales pues serán en torno a los 27-28 grados, que pues que son ligeramente altas para la época del año, y sobre todo pues sí, ¿no? El sol, ¿no? Se prevé que haya en general cielos poco nubosos con algunos intervalos, por lo tanto así no protege pues, el sol.
El fin de semana igual, ¿no? No hay sorpresas.
Para el fin de semana, sobre todo para a partir del sábado, se prevé un aumento de nubosidad de tipo bajo en vertiente norte de las islas y de Gran Canaria y un aumento de la probabilidad de precipitaciones, ¿no? Y a partir del sábado ya las precipitaciones pues, pueden ser más probables y sobre todo pues entre el sábado, domingo y lunes es cuando los modelos están dando que la precipitación asociada a un flujo de norte, como suele ser habitual, pues que ya sean más probables, ¿no? Pero a partir de esta semana mucha tranquilidad y la probabilidad de precipitaciones se restringe solamente a lo que son las vertientes sudeste de las islas, que con esa nubosidad de evolución que crece con el calentamiento diurno debido a que tenemos pues poco viento y sí que tenemos pues humedad de niveles bajos de la troposfera, pues se genera esa nubosidad de evolución que está dejando pues algunas precipitaciones de carácter débil en esas zonas de interior orientadas al sudeste de las islas.
David Suárez, delegado provincial de la EMET, como siempre un placer, muchísimas gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a ustedes igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Concejal de festejos, Enoc Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien.
Liadísimo.
Liadísimo, como siempre.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo empieza usted ya a liarse?
Si te digo la verdad, hay muchas de las cosas que están en este programa que están cerradas desde el mes de febrero.
Porque... ¿Y algunas incluso desde un año anterior?
Sí, algunas. Alguna cosa palabrada como mínimo de con un...
Oye, que
con
no pueden venir este año, pero el que viene seguro que sí.
Hay algunos que se mantienen en la agenda y bueno... hay casos que se han dado y ha sido así. Es difícil porque muchas veces los artistas cogen vacaciones, cogen unos días de asueto y es difícil cerrar fechas. Hay artistas como por ejemplo este pasado domingo con el concierto de la banda de música y Rocco y Paco Rojo, el homenaje a Camilo VI, que bueno, en principio venía Ángela Carrasco, que es la protagonista junto con Paco Rojo del espectáculo, pero se encontraba de gira en México en esa fecha, por lo tanto vino Rocco, que también, bueno, se ganaron enterísimo. La verdad que nos hubiese gustado tener a Ángela por esa vinculación que tenía con Camilo, pero Rocco estuvo muy por encima de las expectativas y fue un conciertazo y son cosas que pasan.
Uh-huh. Estoy echando un vistazo aquí a la programación de actos y yo creo que es de lo mejorcito que hemos tenido en los últimos años, ¿eh? Con Víctor Manuel, Olga Serpi Mestizay, siempre está con nosotros, Marta Sánchez, la tendremos hoy, con Sofía Ellen, con Mauri Ricky. Esto no es sencillo de conseguir, e insisto, de lo mejorcito que he visto yo en los últimos años, ¿eh? ¿No?
¿Sí? Está mal que,
no, no.
que uno lo diga.
Lo puedes reconocer, ¿eh?
Es trabajo. A nosotros el pueblo nos paga por trabajar y por traerle lo mejor que podamos. Y la fiesta y este tipo de artistas se buscan quizás con las expectativas puestas también en las sinergias que se crean en torno a ello, ¿no? Traer un artista nacional o internacional, como el caso de Mauro Ricky, eso implica que venga mucha gente a Teror y que mucha gente consuma en Teror, tanto en la hostelería como en el comercio. Al final la fiesta provoca un incremento en la economía del municipio y por consiguiente tener quizás pues 3 meses de bonanza, lo que es octubre, noviembre, diciembre, que les permita subsistir cuando la Virgen vuelva a subir a su camarín y volvamos a la normalidad.
¿El más que costó fue Mauri Ricky, por ese carácter internacional que tiene la pareja?
Pues conseguirlo no tanto. Es más, fue una propuesta que nos llegó, que se estudió desde la concejalía, y la verdad que lo que yo no esperaba es que la gira nacional empezase en Teror. O sea, como yo digo, yo en un rinconcito en el sur de España, que arranque su gira nacional. Ya luego se nos van Madrid, Valencia, Barcelona, y dices, contra grandes ciudades del país, y empiezan su gira aquí, en Teror. Y además que no son cualquiera. Tienen a un padre que es Ricardo Montaner. Tienen a un cuñado que está ahí arriba, como es Camilo, familia de Baluna. Yo la verdad que he ido conociendo un poco la trayectoria de ellos porque quizás no es la música que yo más consumo, pero como también suelo decir, yo y mi equipo, o mi equipo y yo, que se dice mucho mejor, tenemos que programar para todos los gustos, para todos los targets de edad. Por eso tenemos un Mauro Ricky, tenemos una Marta Sánchez, una Sofía Ellar, o un Mestizay, o un Víctor Manuel, porque toda la ciudadanía, todos los rangos de edad tienen derecho a un gran artista, y desde hace unos años pues creo que lo hemos ido consiguiendo, no solo con Víctor Manuel, sino cuando estuvo Bertín Osborne, cuando estuvo Miki con Janet y Lorenzo Santamaría. La verdad que, bueno, yo creo que se van consiguiendo pequeños retos y bueno.
Bueno, ¿qué tenemos por delante? Esta noche baja la Virgen del Camarín,
sí, por cierto, supuesto.
Como siempre, Cadena COPE va a realizar una programación especial y les va a llevar la misa en honor a la bajada el Camarín. Después tendremos la oportunidad de hablar con Jorge Martín de la Cova, el párroco de Teror, nada, en unos minutos,
sí.
Y ya hablaremos de esto, pero desde el punto de vista festivo, ¿no? Este tipo de actos,
pues
que
sí.
Tenemos por delante.
Esta noche a las 9 es el concierto de Marta Sánchez. Matizamos para todos los Gran Canarios y Gran Canaria. Es un concierto de pie, como fue el año pasado el de Rosario Flores. Un concierto que da más movimiento y para un target de edad más movidito. Aunque, bueno, cualquier persona que conozca a Marta Sánchez desde sus inicios en Ole Ole va a querer
enorme.
Venir. Va a querer
vale.
venir. Luego, pues, el día 6 es el Encuentro Folclórico de Gran Canaria, organizado por el Cabildo Insular. Un evento también muy esperado, donde se da cita solista de las 8 islas de nuestro archipiélago con una parranda base. Y ya después, el día 7, evidentemente, es el día, yo creo, más importante junto con el día 8. Digo más importante el 7 por la solidaridad que del pueblo canario hacia los más necesitados a través de esa romería ofrenda en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino. ya por la noche tendremos ese momento de dispersión, de distensión, de divertirnos con el grupo Las Ladies, con el grupo de Music, con DJ Promaster, hasta las 3:30 de la mañana. El día 8 de septiembre tenemos la función solemne. Primeramente recibiremos al representante de Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y luego pues la misa a las 12, procesión por el recorrido de costumbre, y por la tarde a las 9 ese concierto de Víctor Manuel en esa gira 75 aniversario.
Bueno, que no está nada mal, ¿no? Lo realizaba hasta la fecha con éxito de público, ¿no? Y sobre todo sí. de crítica también.
Sí, aunque la crítica en estos casos yo suelo... A veces me afecta bastante, tengo que ser honesto en esto, ¿no? Pero suele ser bastante subjetiva. Hablamos de cultura, hablamos de gusto. Es igual que cuando vamos a una exposición de pintura o vamos a la ópera o observamos una escultura. Nos gustará más o nos gustará menos. Ahí está la subjetividad del arte, ¿no? Y de la cultura en general. Esto es igual. El público ha abrazado con gran satisfacción las diferentes ofertas que hemos propuesto y ha asistido a los eventos en masa. Yo me quedaría por lo pronto, y no por restarle importancia a la gran cantidad de público que ha habido y sobre todo a los grandes artistas que han pasado por aquí, el concierto del pasado domingo. Porque además que hubo lluvia, un pequeño chaparrón, el público no se movió. Los vítores del público hacia los cantantes, hacia la banda de música de terror, fueron impresionantes y fue, digamos que, una inyección de moral, una inyección de adrenalina que hacía falta para seguir afrontando esta festividad hasta, como mínimo, el próximo 17 de septiembre, que es el evento Cantos a la Virgen en la Basílica, o el 16, que es la verbena canaria para todo el día.
¿Cuál es el evento que más le gusta a usted? Concejal.
Uf, me pones en un aprieto, pero tengo que decir que el concierto de Camilo VI y más que nada es que me toca de cerca porque además toqué con la banda de música, es mi banda de música desde hace 36 años y me encantó, primero porque me hizo recordar muchísimo a la música que escuchaba mi madre, por otro lado el poder cantar y tocar, mejor dicho, con cantantes de esta talla musical y esa calidad vocal impresionante. Y a luego, si me dices otro concierto, Marta Sánchez, también, porque quizás es más de mi quinta. Y
hombre, Víctor Manuel, no está nada más.
No, es que voy de menos, no es que vaya de menos a más, es que me han puesto en un aprieto, porque el directo de Víctor Manuel, me han dicho que agárrense a los asientos, sí, porque tiene un directo impresionante.
Estamos hablando de alguien que lleva en la profesión 50 años aproximadamente.
Y sigue teniendo la misma energía y las mismas ganas de siempre. Es que es difícil elegir un artista. Escuchar a Olga Serpa, por ejemplo, en Verdad Tropical fue todo un regalo para nuestros oídos. Olga no pierde nada de su voz. Sigue siendo la misma Olga de siempre.
No afina. No desafina nunca.
Nunca, es una voz excelsa. Además, la Big Band que la acompañaba conocía mucho de los músicos que estaban sobre el escenario y tenía lo mejor de lo mejor de la isla de Gran Canaria allí. Es decir, vamos, increíble.
Debe ser bonito el tener que programar este tipo de actos, ¿no? Debe ser complicado, tiene mucha responsabilidad. Pero cuando sale debe ser muy bonito, ¿no? El trabajo hecho, el deber cumplido, ¿no?
Es bonito, gratificante. Yo lo que suelo decir muy a menudo es el aplauso del público y, digamos, la recepción de los eventos por parte del público es nuestro mayor regalo. Si no, nuestro trabajo no tiene sentido. Estamos aquí para el servicio público y es verdad que nos podremos equivocar en algún evento o no equivocarnos, que no guste tanto, pero está dentro de lo que es la subjetividad, lo que hablaba anteriormente. Se hace todo desde el cariño y con la mayor atención, tanto a los terrorenses como a los grancanarios y grancanarias que se acercan a la villa.
Permítanme una curiosidad, incluso a lo mejor puede ser una intromisión, pero le estoy viendo un tatuaje. ¿Usted no lo tenía el año pasado? ¿Sí? No,
sí lo tenía, lo tengo desde 2017.
¿Ah, sí? Pues no me había fijado.
Sí, es una partitura de Ennio Morricone, que es mi, digamos, compositor de música de cine favorito. Tuve la suerte de verlo en dos ocasiones en París y en Madrid en su gira final. El pobre falleció al año siguiente por una caída y bueno, he podido entablar.
¿Qué partitura es?
Es Cinema Paradiso.
maravilloso.
El Cine del Paraíso, el tema de amor de Cine del Paraíso.
Película.
Y es un peliculón. Y la verdad que me toca ahí la parte más tal porque, bueno, tuve la oportunidad, como decía, de he dirigido su música, he tocado su música. Hemos podido traer en el 2017 a su biógrafo, a Teror. Él mismo vino desde Italia a presentar su libro, sus conversaciones con Ennio Morricone. He entablado conversación con su hijo, con Andrea. He visitado su tumba en Roma y la verdad que solo me faltó conocerlo en persona. Pero bueno, y olvidémonos de Morricone dentro de su faceta de música del oeste, que todos lo asociamos al spaghetti western. Si ahondamos en estas plataformas que hay en internet de música y buscamos a Ennio Morricone, nos llevaremos muchísimas sorpresas.
Pues lo haremos. En Oga Costa, siempre un placer y muchas felicidades por la programación.
Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos veremos seguramente en estos días.
El jueves nos vamos a ver, seguro.
Seguro nos veremos el jueves. Y nada, agradecidos a ustedes.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebró el evento de honores y distinciones y uno de los distinguidos lo tenemos aquí en esta mesa, en la cadena COPE. Ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde la Villa de Teror, él es Vicente Domínguez. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Qué bonito debe ser que tu propio municipio te distinga después de muchos años, ¿eh?
Sí, efectivamente, es una emoción, es una emoción, es un honor, es todo un reconocimiento porque... queramos o no, el que te reconozca tu pueblo, ya lo decía en alguna ocasión esta semana, es mucho más importante que te reconozca cualquier otro organismo, sin menoscabo de la importancia que tiene cada honor que se te haga. Pero el que te reconozca a tu gente es algo emotivo, es algo que da lugar a que tus raíces se consoliden y que se produzca una alegría inmensa en el hecho de sentirte acogido por tu gente.
Por supuesto, porque como usted dice, te reconocen los tuyos, con los que has trabajado desde el principio, con los que han compartido tantas experiencias, y usted tiene 1000 experiencias con la Virgen del Pino.
Bueno, en primer lugar me puedes tutear. Y sí, efectivamente, yo siempre he oído muchísimo una frase en el mundo artístico que dice: nadie es profeta en su tierra. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir que mi tierra me ha acogido siempre, desde el principio. No solo con este reconocimiento, que vuelvo a repetir, me ha emocionado, sino porque desde que empecé siempre estuve cerca de mi gente, cerca de la Virgen, cerca de nuestra parroquia, de nuestras instituciones, y contaron conmigo siempre y me ayudaron en lo que pudieron, y estoy muy agradecido por eso.
Usted le canta a la Virgen del Pino. Usted le ha cantado desde pequeñito a la Virgen del Pino, ¿no?
Sí.
Qué emoción tan bonita, ¿verdad?
Son décadas cantando a la Virgen del Pino. Concretamente, en este día tan importante, que es el Día de la Bajada. Para mí este día es muy especial. Es muy especial por una razón. Siempre he considerado, bueno, todos consideramos a la Virgen del Pino como una virgen, como la madre, la patrona de la vida cotidiana de todos los canarios. En cada momento, en cada gesto, en cualquier avatar de la vida, en cualquier alegría, siempre nos acordamos y decimos Santísima Virgen del Pino. Es la patrona nuestra de cada día. Y siempre la vemos en su posición, dentro de la basílica, como protectora, sonriente, cuando nos acercamos a la basílica. Pero cuando se produce el día de la bajada, a mí me da una sensación, y es como si viniese a darnos un abrazo en directo. Es algo tan emocionante. Yo creo que he cantado la bajada de la Virgen del Pino durante más de 2 décadas. Y le puedo jurar, o te puedo jurar, que cada vez que la he cantado, las lágrimas se me han saltado. No sé qué tiene ese acto, no sé qué tiene ese momento, pero es un acercamiento a la Virgen que cuando lo vives es algo muy especial.
¿Qué le canta a la Virgen del Pino? Con mucho sentimiento, a tenor de sus palabras, y no puede ser de otra manera, pero ¿qué le canta? ¿Qué le transmite a la Virgen del Pino?
Bueno, hay una serie de melodías, de canciones que ya están un poco parametradas porque pertenecen al acervo histórico del canto popular de nuestro pueblo a su Virgen. Hay una canción muy especial, Reina Sonriente, que es una especie de himno que le tenemos a la Virgen. Eso me emociona muchísimo. Las demás también, por supuesto. Durante el acto de la bajada siempre se hacen bastantes canciones, porque es un acto que dura un trayecto larguito. Pero el Reina Sonriente es la canción para mí más emblemática. Y luego hay otro himno a la Virgen que se llama Ante el Solio, que también pues es maravilloso cantarlo. Siempre lo hacemos los dos. Hubo una época en que se hacía uno un año y otro, para no restarle protagonismo a ninguno de los dos, porque todos tienen una trayectoria histórica muy importante. Pero desde hace ya unos cuantos años se vienen haciendo los dos en el mismo momento.
Y Vicente, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue ese primer empuje? Primera canción, esa primera experiencia que tuvo.
Sí, a ver, si te refieres al tema de la lírica, pues todo empezó un poco cantándola a la Virgen. Yo le tengo que agradecer mucho a la Virgen del Pino. Fue algo, ¿cómo podría yo decir esto?
Espontáneo,
sin que para mí tuviese aquel hecho, no de cantarle a la Virgen, sino el hecho de que me llamasen para formar parte de una especie de coro durante la bajada de la Virgen, porque hacía falta gente que arropara a los cantantes principales. Pues fue una cosa casi de andar por casa. Yo había pertenecido al mundo del folclore, dirigía una agrupación folclórica, y el hecho de que alguien te diga en un momento determinado, oye, mira, nos puedes apoyar aquí porque faltan voces, pues no tuvo para mí esa mayor importancia, salvo el hecho de encontrarme en el acto, ¿no? Luego, pues a partir de ahí, pues parece ser que determinadas personas empezaron a reconocer o a darse cuenta que había más posibilidades en mí, y me fueron un poco metiendo más en el mundo del canto parroquial. Y luego, con el transcurso del tiempo, se acercó a mí una persona muy entendida en música, María Teresa Benítez, y ella fue la que me indujo, me animó y casi me obligó a hacer una formación dentro del canto lírico. Ahí me cogió ya a una determinada edad y para mí era pues complejo, por razones laborales, familiares. Pero fue tal la insistencia de esta señora que al final pues me vino un conservatorio, me vino una formación y luego pues ya empecé una trayectoria, diría, profesional con el tema de la música lírica.
No sé cómo tiene usted la voz. Esta noche va a cantar.
No, esta noche no voy a cantar.
Ah, no cantas.
No, porque esta bajada la van a hacer un grupo de jóvenes, que lo hacen maravillosamente. Y entiendo que hay que darle entrada a las nuevas.
Salida nueva, ¿no?
Exacto. Y ahí tiene que haber una diversidad y una variedad. Y ya está bien de oír a Vicente Domínguez siempre. Por lo tanto, es bueno que participen otras personas. Eso no significa que yo no esté siempre dispuesto a participar, siempre que se me llame, por supuesto.
¿Se atrevería usted con algo? ¿Con una tonada?
Bueno, me coge
sé
un
que...
poco fuera de pero bueno.
O lo dejamos para otro momento.
No quiero desairar a nadie, pero sería un poco repetir lo mismo, pero lo haré. A ver si me acuerdo de la letra, que esa es otra. Hay una fiesta sagrada en que todos peregrinos a la Virgen acudimos con humildad y fervor. Es nuestra fiesta mayor, nuestra patrona del pino, madre de los peregrinos, mi madrita, mi terror. En este día del año cantaremos con amor a nuestra Virgen del Pino, que es lo más que quiero yo.
Fantástico, vaya voz tiene. Don Vicente, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 6474. 476.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol!
¡Eliminatorio la pone Fernando! ¡Línea de fondo! ¡Navas la pone! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Tiempo de juego.
¡Y Vinicentra! ¡Asensio remata! ¡Gol! ¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Nosotros somos también, estamos a tenor del tiempo. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 del mediodía en la Comunidad Canaria. Vamos a saludar a Jorge Martín de la Cova, el párroco de Teror. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Don Jorge, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Javier. Saludos a todos. Muy bien. Aquí ya en medio de la fiesta, la vorágine de la fiesta, y ya con los últimos preparativos para la bajada que la tendremos esta tarde.
Esta tarde tendremos la bajada, ¿no?, de la Virgen del Pino de su camarín. Cuéntenos un poquito cómo va a ser esta bajada.
Pues la bajada comenzará a las 7 de la tarde con la Eucaristía, que será presidida por un compañero de Tenerife, don Daniel Padilla. Y luego, terminada la Eucaristía, se procederá al descendimiento de la bajada de la imagen de la Virgen desde el camarín al trono. Es uno de los actos más esperados, emotivos, donde se mezcla la emoción, la fe, la tradición, la petición, y donde es uno de los actos que más acuden a Teror para ver la bajada de la Virgen.
No cabe la menor duda. Y después el novenario, ¿no? ¿Cuándo tenemos el novenario? ¿Cuándo comienza?
Comenzamos el 8, pero previamente tenemos la romería ofrenda y tenemos el Día del Pino. Comenzaremos el novenario el día 8 por la tarde, a las 7 de la tarde hasta el día 16.
Bueno, no está nada mal y sobre todo se espera muchísima gente, ¿no? Porque durante estas fechas son hervidero de personas que pasan por aquí y no hay que olvidar que el motivo fundamental por el cual visitamos la Villa Mariana Arena es para verla a ella, la Virgen del Pino.
Efectivamente, la Virgen tiene un poder de convocatoria tremenda y además se ha notado este año en el verano. Julio y agosto ha sido un trasiego de muchísima gente. No es el volumen que hemos tenido estos días, viernes, sábado y domingo, y ahora mismo que vengo de Las Palmas, pues también la gente está ya caminando, peregrinando. Pues bueno, pero eso se trata de venir, de pasarlo bien, de agradecer, de pedir y de continuar el camino.
Pero desde el punto de vista litúrgico, ¿cuál es el significado del camino, la importancia y el significado de ese camino?
Nuestro camino, nuestra vida es un camino. Y vamos en ese camino evolucionando, donde en ese camino hay cansancio, hay decisiones, hay momentos de tirar la toalla, pero hay momentos de seguir a llegar a la meta. Pues el caminar hacia Teror o a cualquier santuario también es explicitar nuestra vida y nuestro interior hacia afuera y palparlo como ese camino hacia una meta en el sentido cristiano, hacia esa meta, ese encuentro definitivo con el Señor.
Jorge Martín de la Cova, párroco, siempre es un placer, muchísimas gracias.
Nada, igualmente, felices fiestas.
Puigdemont exige amnistía y referéndum de independencia para apoyar a Pedro Sánchez en una futura investidura como presidente del gobierno. Fugado de la justicia española desde hace casi 6 años, el expresidente catalán reclama que la justicia no vuelva a actuar contra el separatismo e insta a un acuerdo histórico que para él está dentro de la Constitución. Vamos hasta Bruselas, Paloma García Ovejero.
Carles Puigdemont no se fía ni de unos ni de otros, así que todo tiene que estar acordado y garantizado antes de la investidura, incluido el compromiso de convocar un referéndum. Todo se cobra por adelantado, aquí no se fía, nos acaban de decir fuera de micrófono desde el entorno de Puigdemont. Pero en la conferencia ponía varias condiciones, una era esta.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Él pide el abandonamiento completo y efectivo de la vía judicial. Pero además, antes de empezar las negociaciones, tiene que estar ya tramitada en el Congreso una ley de amnistía, atención, que empiece con Artur Mas, con el 9 de octubre de 2014, y por supuesto, llegue hasta nuestros días.
Pues exigencias de Carles Puigdemont, que acaba de dar a conocer en Bruselas justo después de reunirse con Yolanda Díaz en la capital comunitaria, 24 horas después. Un encuentro sobre el que esta mañana aquí en Herrera en COPE, Alberto Núñez Feijóo calificaba de anómalo al tiempo que exigía a Pedro Sánchez el cese de su vicepresidenta.
Yo diría que es inaudito, es una anomalía democrática. No conozco antecedentes en ningún estado de la Unión Europea y es una desautorización clara a la justicia española y es un descrédito, en mi opinión, a la calidad democrática de España.
Y a esta hora está previsto que se abra al público la capilla ardiente de María Teresa Campos. La famosa comunicadora ha fallecido esta madrugada a los 82 años, dejando un importante legado en la historia de la televisión y de la radio en España. También aquí en COPE, donde fue directora y presentadora de La Tarde. En el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos está José Luis Concejero.
Con la muerte llega el recuerdo, esa mirada atrás que nos lleva a recorrer los grandes momentos que han marcado nuestra vida. Hacerlo en el caso de María Teresa Campos da vértigo y eso se nota en este tanatorio que ya está preparado para acoger a cientos de personas que precisamente van a hacer eso, recordar a la auténtica referencia de la televisión en nuestro país. Alejandra Rubio, su nieta, de negro riguroso, agradece la cercanía que a estas horas están mostrando todos los medios de comunicación en España.
Para mí es un orgullo la abuela que he tenido, sinceramente. Ya no solo como abuela, sino como profesional, es una grande. Y gracias a todos, de verdad, por las palabras que estáis teniendo con ella, porque ella le hubiera encantado esto y tener ese reconocimiento después de tantos años de trabajo.
Sus hijas ya están dentro de este tanatorio para un recuerdo que también hacemos nuestro con nuestros oyentes que pudieron disfrutar de su talento cuando presentó La Tarde de COPE a finales de los 90.
Gracias, consejero. Productos españoles 100% en su mayoría comprados a los productores locales son los que se utilizan en las cocinas de McDonald's. Además, el 95% de los envases son reciclados y se guarda una estricta higiene en la manipulación de los alimentos, como nos ha contado en Herrera en COPE Ignacio López, responsable del McDonald's número 600 de España, que ha abierto sus puertas en Granada.
Nosotros nos lavamos las manos al principio y luego nos lavamos las manos una vez cada hora, porque, repito, la limpieza y la seguridad alimentaria es lo más importante. Nos ponemos un guante para echar la carne a la plancha y ese guante se desecha, se tira.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay novedades en el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, porque la cadena COPE ha tenido acceso al nuevo auto del juez que desvela nuevas conclusiones anti-Duque.
Hubo, Bruno, corrupción sistemática en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona Negreira. Es la conclusión principal del instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, que afirma además que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara. Además acuerda que se practiquen nuevos requerimientos a la Federación Española, a la Catalana y al propio Barcelona.
Gracias, Santi. En cuanto a la selección, la actualidad pasa por la segunda sesión de entrenamiento de cara al partido de clasificación para la Euro del viernes ante Georgia y la reunión de esta tarde entre Pedro Rocha, presidente interino de la Federación, con el CSD para informar de la reestructuración del ente federativo y sobre el cargo de Jorge Vilda, que está en el aire. Al margen de los equipos, en la Liga reseñamos el primer entrenamiento de Sergio Ramos como jugador del Sevilla, donde hoy presentan a sus últimas incorporaciones Mariano y Soumaré. También dan la bienvenida oficialmente en el Getafe a las 7 de la tarde a Diego Rico, Mason Greenwood y Oscar.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Este martes 5 de septiembre, en directo desde Teror, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con motivo de las fiestas del Pino. Descubre con nosotros toda la programación que ofrecen para celebrarlo. Organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teror. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, Herrera en COPE Gran Canaria, y ya saben ustedes que estamos estrenando horario y mantenemos algunos de los contenidos de la programación o de la temporada anterior. Uno de ellos es Tiempo de Análisis, donde diferentes personas, compañeros en este caso, los martes, pues desgranan desde su punto de vista, desde su visión, la actualidad. Vamos a saludar, ya tenemos en línea a nuestros dos protagonistas. Vamos a conocer la opinión que tiene sobre diferentes asuntos de la actualidad. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Contento de que me puedas considerar compañero y al mismo tiempo persona. O sea que agradecido.
Hombre, compañero eres y persona por ahora. Por ahora también, igual que Carmen Vecino. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañera.
Es una persona y un personaje.
Es un personaje también, es un poquito personaje, sí, sí. Todo hay que decirlo.
No, no de los más personajes de los que habitan en las ondas, ¿eh? O sea que vamos a no ponernos
un gran personaje.
Mira, fíjate cómo ya adjetivizado la frase. Un gran personaje, dice Carmen.
Exacto.
Mejor, ha quedado mejor la cosa.
Ha sido un gran personaje Yolanda Díaz en esta reunión que ha tenido con Puigdemont y la Moncloa, incluso la ha acusado de buscar protagonismo. Está bien que la vicepresidenta del gobierno en funciones se reúna con un fugado, desde un punto de vista oficial, con un fugado de la justicia española. ¿Hay algo que falla en todo esto, Ignacio? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que esto evidentemente bien no está, porque no ha ido allí a negociar cuando se entrega la justicia española, no ha ido a negociar, digamos, el elemento fundamental que marca, digamos, la vida del líder de Junts, pero evidentemente creo que es coherente con las posiciones que han ido adoptando. Bueno, pues en este caso Yolanda Díaz como líder, como cabeza visible de su proyecto, pero antes lo hizo también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ¿no? Que fue quien ejercía de ariete en este tipo de reuniones con el ala más extremista del nacionalismo catalán. O sea que bueno, no nos sorprende, no sorprende demasiado, aunque la verdad que... Y de hecho... Creo que para Moncloa tampoco ha sido gran sorpresa, ¿eh? Lo que a lo mejor está es un poco impostando una suerte de desinformación cuando en realidad pues le están haciendo un favor.
¿Por qué crees que le está haciendo un favor? ¿Por posibles negociaciones de gobierno en el futuro?
Sí, bueno, es evidente que ahí están las negociaciones. Para cuando la investidura de Feijóo no salga adelante, que parece que eso es lo previsible. Y bueno, evidentemente la reunión es el único sentido que tiene esa reunión.
Por cierto, yo recuerdo que había una reunión con Feijóo y Yolanda Díaz y al final quien envió en su lugar, la ministra envió a su lugar a Marta Lois, ¿no? Es decir, no estuvo precisamente, pues digamos, no hubo esa sintonía que sí parece que hay ahora mismo con Puigdemont, ¿no? Entre Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Carmen?
Hombre, yo tanto como sintonía no diría. Lo que pasa es que, bueno, esto es una batalla de presencia. Yo no estoy muy conforme con esta actitud y esta situación. Entiendo que alguien tiene que hablar con Puigdemont y tiene que trasladar a los miembros del gobierno los objetivos o las intuición de lo que puede querer el responsable de Junts, pero yo no lo veo comprensible a nivel ciudadano. Yo creo que a nivel ciudadano no se entiende y le puede dañar al PSOE, tome la decisión que tome, la de llegar a acuerdos con Junts o no llegar a acuerdos, le puede causar más problemas que beneficios.
¿Tú la ves como un emisario de Pedro Sánchez para un posible gobierno en el futuro?
Más que emisario de Pedro Sánchez para el futuro, es un emisario del presente. Es decir, alguien tiene que hablar con Junts. Y está claro que hay mucha gente que está muy muy marcada su línea y que no tienen credibilidad. A Yolanda yo creo que la han mandado como, ay, es que esta chiquilla toma decisiones y se lanza a la piscina con una facilidad pasmosa. está hecho aposta por parte de Pedro Sánchez.
Y
yo no
esta
creo...
esta decisión Nacho, Carmen, quema la marca de Sumar, la marca de Yolanda Díaz, o le da una dimensión diferente, o simplemente la que tiene, Nacho.
No, yo creo que la que tiene, ¿no? Es decir, al final la izquierda del PSOE, pues siempre, digamos, ha estado en estos términos, aunque Yolanda en alguna ocasión ha querido proyectar una idea de un poquito más de moderación, pero bueno, es una especie de moderación estética, ¿no? No tanto en el mensaje ni luego en las maneras ni en las decisiones, o sea que no, yo no creo que sorprenda demasiado a nadie que siga con cierta cercanía a la actualidad y el devenir político.
Tú también lo ves así,
¿sabes,
Carmen?
Una cosa, sí, yo lo veo así, pero sabes una cosa que me sorprende y me de alguna manera me decepciona, cuando vino a presentar el proyecto Sumar aquí a Las Palmas de Gran Canaria, yo fui a ese acto porque yo soy una culichichi, a mí me gusta conocer de primera mano todo lo que cuentan los responsables públicos, y yo sinceramente vi un nivel de empatía con la audiencia, con el auditorio, que era muy amplio, había muchísima gente, y no se puede decir que fueran gente vinculada directamente a Sumar, sino mucha gente, y mucha gente de edad, de clase social media, de edad, no precisamente jovenzuelos, etcétera, que la miraban con una cierta esperanza de que fuera esa izquierda moderada que hemos perdido con la evolución del PSOE. Sí, lo que está pasando después a mí me tiene totalmente
claro,
desconcertada.
A eso iba, es una izquierda moderada cuando te reúnes con un fugado de la justicia, porque creo que fuiste tú o Nacho quien dijo, desde el punto de vista de la ciudadanía, esto no queda bien, esto no lo entiende.
No,
se radicaliza aún más la izquierda con este acto.
A eso me refiero, es que no es que se radicalice más la izquierda, es que desentona o desconcentra o desconcierta más a los ciudadanos, porque esto lo hace alguien de izquierda, esto es lo haces tú para lavar la cara del presidente del gobierno, para que el presidente del gobierno siga sin, y sus ministros sigan sin mancharse. Y sin tener que tomar o decir por qué toman o no toman decisiones y qué decisiones toman. Es que es eso, que yo creo que esa gente que estaba tan proclive, tan esperanzada en aquel acto, ya, ahora mismo no tiene que estar entendiendo nada.
Pero además tampoco es que tenga mucho que ver ideológicamente, sea la izquierda a la izquierda, o sea la izquierda moderada, o sea la izquierda radical. O sea, al final estamos hablando de un tema de pura supervivencia, de una reunión o de un pacto que se quiere alcanzar desde la izquierda a la izquierda del PSOE con la derecha de Cataluña, porque no hay nadie a la derecha de Junts en Cataluña. Entonces, bueno, esto ideológicamente no tiene ni medio pase, ni un pase, ni nada, ¿no? Lo que evidentemente se mide únicamente en criterios de supervivencia política, de garantía de permanencia en el poder. Bueno, pues los que al final un poco crean que el gobierno ha estado haciendo una gran labor, pues lo verán bien, porque por una mera cuestión de utilidad práctica de que van a continuar, y todos los que creemos que debería haber límites de con quién pacta o no pacta un gobierno responsable al frente de la nación, pues consideramos que es un mal movimiento.
Pero es que, ¿sabes una cosa, Alfonso? Que yo creo que la ciudadanía en este momento, estas situaciones les desconciertan, porque tú puedes decir, pues yo voy a pactar con Feijóo, o voy a pactar con el partido X, porque tenemos una línea política más, o incluso el pacto del PP con Vox, porque bueno, somos de la derecha, pero el tema de la presencia de Sumar en las filas cercanas al PSOE viene vinculado con la necesidad de que el PSOE aglutine a partidos de izquierda, pero aglutinar a partidos de izquierda, cuando ese partido de izquierda está pactando, está intentando llegar a acuerdos con un partido como Junts, pues no se comprende mucho. No,
claro, lo que quiere decir es que
por lo menos
es lógico,
eso lo que se oye en el calle. Vaya.
Sí, yo te entiendo. Es lógico que el Partido Socialista quiera aglutinar fuerzas de izquierda, porque al fin y al cabo todos sabemos que son de izquierda, pero
claro,
sobre todo con la
vitola
de sentido de Estado.
Y si se reuniera el PSOE con Junts, eso no es muy acuerdo de izquierda.
Bueno, no se va a reunir, pero es posible que pacte, incluso por encima del Partido Popular, que sí tiene un clarísimo sentido de Estado. Es decir, todos sabemos que a Bildu y a Junts le importa, en fin, unas tres narices la gobernabilidad de España. Solamente quieren, por lo mejor, para sí mismo, ¿no?
Hombre, y quizás les el PNV interesa, también, les interesa prepararse de cara a sus próximas elecciones.
Bueno, e investidura de Feijóo, sí, no, está difícil, está imposible, está complicada, Nacho.
Bueno, nada es imposible hasta que se constata, ¿verdad? Pero, bueno, las informaciones que abiertamente se han ido poniendo encima de la mesa por parte de quienes tienen que votar favorable, pues son que la investidura no va a salir, ¿no? Salvo un cambio de última hora del PNV, que no sabemos cómo se podría orbitar, ¿no? Porque quizá el papel de Coalición Canaria pueda tener algo que ver, o sea, puede tener mucho que ver, por supuesto, ¿no? Pero no sabemos si va a tener éxito o no en su gestión. Está hablando de cambiar un poco la perspectiva del PP respecto a la organización del Estado. Difícil, ¿no?, de plantear algo así en tan poco tiempo de cara a una investidura que va a ser pronto, ¿no? Es decir, lo veo muy complicado. Claro, bueno, el PP tiene pocas alternativas, ¿no? O sea, se supone que, bueno, Feijóo va a estar hoy en Tenerife. Es previsible que mañana pues esté con el presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Evidentemente esto va a estar encima de la mesa, aparte de otros muchos temas, pero este es el fundamental, ¿no? Entonces, bueno, queda poco para saber si Coalición Canaria va a poder hacer valer su influencia con el PNV, pero de luego fácil no está apareciendo.
¿Tú también lo ves casi imposible, Carmen?
Yo lo veo bastante complicado, y yo creo que habrá muchos responsables públicos que estén pensándose en este momento que quizás tenían que haber peleado más por haber conseguido una unidad de fuerzas del Canarias, para que hubiera habido más de los diputados que tenemos nosotros, que tendríamos mayor peso en lo que es la política a nivel nacional, y mayor peso con beneficio, por supuesto, para el archipiélago. Pero yo, de todas las maneras, tal como está ahora el tema, lo veo muy complejo. Lo veo muy complejo y me gustaría tener más claro, porque no lo sé ahora mismo, no logro acordarme, y estoy mirando en internet, pero no funciona con la rapidez que me gustaría, el tema de qué pasa si no se llega a un acuerdo, qué pasa si no se vota a Feijóo en este primer momento, y si nos mezclamos con el tema de las elecciones en las comunidades autónomas del País Vasco y en Cataluña.
Hombre,
porque vamos a una nueva votación general, y me parece...
¿Tú lo ves? Que una nueva votación. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves?
¿Queremos
unas nuevas elecciones?
Yo sí lo veo, y me parece terrorífica la alternativa.
Nacho, ¿también lo ves?
Bueno, antes evidentemente tendríamos una segunda intentona de investidura, en este caso por parte de Pedro Sánchez, porque él ya ha dicho al rey que él se considera en condiciones y que tiene las mayorías para sacarla adelante. Entonces el rey no se puede negar, evidentemente tendría que proponerle después de que fracasara la de Feijóo. Y bueno, las cifras parece que serían posibles. Si sí. Al final la negociación con Junts colapsa, pues también puede darse una situación de repetición de elecciones. Pero en este momento yo creo que lo que más papeletas tiene de darse es que Sánchez se renueve al frente de la presidencia española.
Y mirando hacia aquí, hacia Canarias, parece ser no va a ser así. Coalición Canaria va a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Saben ustedes, Coalición Canaria, Partido Popular, que gobierna aquí en el archipiélago. Si no sale adelante, ¿ustedes ven a Coalición Canaria apoyando a Pedro Sánchez, insisto, con el trasfondo, del pacto de gobernabilidad aquí en Canarias? No sé si me entiende lo que estoy diciendo, Carmen.
Sí, o sea, te entendemos perfectamente. Es decir, si hay que votar a Pedro Sánchez a nivel nacional, ¿qué pasa con los acuerdos y los pactos que se han cerrado en el archipiélago? En el que está Coalición Canaria y el PP. Bueno, pues supongo que Coalición Canaria y el PP tienen que ser conscientes de que si lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y si hay que ir a votar a Pedro Sánchez, no creo que vayan a tomar venganza a nivel canario, pero desde luego no va a ser todo tan fácil.
Hombre, hay tres posibilidades: abstención, negación o apoyo, ¿no? Es lo que le dirá el PP. Claro, no digas que sí, pero abstente, ¿no?
Se le pide por parte de algunas voces a Coalición Canaria que vote afirmativamente de Sánchez para que Junts no tenga que votar afirmativamente sino abstención. Pero en el fondo de la negociación, más allá del puro simbolismo, la negociación con Junts es que vote a favor o que vote a favor o que vote abstención es prácticamente lo mismo, ¿no? Todo lo que no sea votar en contra pues significa poner a Sánchez en al frente de la presidencia, ¿no? O sea que al final la posición de Coalición Canaria, bueno, lo lógico sería que votara abstención, yo creo, en una hipotética segunda investidura con Sánchez como candidato.
Bueno, pues vamos a... Alfonso.
Ignacio.
Perdón, Alfonso. No, que te estaba preguntando, Alfonso sí decía que lo lógico era que fuera abstención.
Sí, porque
le estás preguntando a Ignacio, Carmen. Sí. Al que le estás cambiando el nombre, al compañero Nacho.
Exacto. A Nacho, perdona.
No, que después de votar afirmativamente a Feijóo, y sin que tu papel, digamos, en esta segunda investidura con Sánchez de candidato fuera realmente capital, evidentemente pues lo lógico, y estando como está en Canarias en el gobierno con el Partido Popular, lo lógico sería abstención, quizás no votar en contra, porque digamos no tiene tampoco ningún valor y al final te pones en contra al gobierno, pero más allá de la abstención yo creo que no sería fácil tampoco planteamiento para la Coalición Canaria.
Pues no, la verdad es que no. Bueno, ayer Consejo de Gobierno nos llamó muchísimo la atención las palabras de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, hablando de esa posible bajada del IGIC del 7 al 5%. Vamos a escuchar el corte. Ha dicho que se retrasa porque se ha detectado un agujero de 556 millones de euros en sanidad. La escuchamos.
Existe una insuficiencia de crédito, la fundamental, en sanidad. ¿Por qué en sanidad? Bueno, todos conocemos que en sanidad el capítulo 1, es decir, la retribución del personal, tiene una importancia enorme, y también lo tiene el gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico en lo que va de año se ha incrementado. Sanidad es un área prioritaria y habrá que fundamentalmente satisfacer esta insuficiencia de crédito. ¿Qué se quiere decir con insuficiencia de crédito? Se quiere decir que el crédito que se asignó en el presupuesto de 2023 va a ser insuficiente para satisfacer todas las necesidades que se produzcan hasta 31 de diciembre.
Gastos corrientes, gasto de personal, lo han escuchado ustedes también, gasto farmacéutico. Nacho, ¿esto es un pretexto para rebajar aún más tarde la presión fiscal? Porque no es la primera vez que nosotros vemos, no sé si decir un agujero o qué, un déficit de crédito, como ha dicho la consejera. No es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Y después normalmente se suelen equilibrar. ¿Cómo lo ves tú?
Sí. Bueno, esto es decir, efectivamente, quizá la actual consejera no era consciente de cuánto era en detalle ese desvío, pero ya debía de prever que había un desvío, ¿no? Porque siempre lo hay en sanidad, que luego se va cubriendo con partidas que no se han ejecutado del presupuesto en curso, ¿no? O sea, que al final se hacen modificaciones de ese presupuesto, desvío de partidas, etcétera, ¿no? Bueno, si se podría hablar de un agujero, pues tendríamos que estar hablando de más información, de que hay un desfase en el presupuesto de sanidad y que no hay ninguna capacidad en el presupuesto actual para cubrir ese fondo, ese desvío, ¿no? Eso sí podría ser considerado un agujero. No parece que estemos hablando exactamente de un agujero, por lo que sabemos hasta ahora. Pero bueno, que entren en más detalle los expertos y el actual equipo de presidencia.
Hombre, agujeros son los 4 millones de las mascarillas, eso sí es agujero, pero este desfase En principio parece que no es tanto, pero también soy bastante prudente como tú. ¿Cómo lo ves, Carmen?
Pienso exactamente lo mismo que vosotros. Todos los años, todas las partidas presupuestadas tienen capítulos de desfase y tienen capítulos de incumplimiento de previsiones de gasto, que se crean ahí unas bolsas que luego se derivan a otras partidas presupuestarias que queden más en el aire en esa o en otros ámbitos. Me refiero a inversiones en infraestructuras, inversiones en vivienda, inversiones de distinto índole que no se llegan a materializar, porque evidentemente cuando tú haces un presupuesto lo haces teniendo en cuenta las mejores de las perspectivas. A mí lo que me parece un poco excusa, sinceramente, y mira que yo aprecio la calidad profesional de Matilde Cien, pero me parece un poco excusa que me estén diciendo ya en el primer minuto uno que no van a poder bajar el IGIC, que tampoco se va a bajar tanto, porque vamos a tres puntos, no, tampoco me parece tanto.
Lo que dicen es que lo van a bajar, lo que pasa es que no dicen cuándo, ¿no?
Claro, ese es el tema, pero bueno, tú puedes ir haciendo unas previsiones, tú puedes ir avanzando en qué producto se va a notar más o menos, tú puedes ir haciendo que la ciudadanía tenga unas ciertas expectativas de que su dinero va a rendir más, que sinceramente son expectativas que con las papas, el aceite y productos varios en este momento nos vendría muy bien a todos los ciudadanos. Pero decir que no porque hay un agujero en sanidad, pues mire, señora, no lo veo yo muy lógico, teniendo en cuenta eso, que es luego siempre a final de año y que incluso ahora mismo, si nos ponemos a mirar en detalle, seguro que hay consejerías que están con un nivel de cumplimiento de previsiones por debajo del 30%.
Bueno, pues vamos a ver si finalmente cristaliza, parece que sí, porque al fin y al cabo, lo dijo Matilde Cien ayer en el Consejo de Gobierno, es una promesa electoral y la vamos a hacer, pero todavía no se sabe cuándo. Además, porque tenemos unas reglas fiscales nuevas y vamos a ver cómo nos afecta. Al fin y al cabo, lo que es tener más dinero en el bolsillo del ciudadano, eso siempre es positivo, pero también hay que tener en cuenta que una rebaja fiscal supone una reducción de recursos para, en un principio, servicios básicos, ¿no? Es por lo menos lo que nos han vendido. Hoy solamente
Fernando Clavijo, no se puede permitir no bajar el IGIC, el tipo general.
No.
Es que lo prometió.
Ni
Manuel Domínguez, ninguno de los dos, que lo prometieron los dos, por separado, además.
No, pero vuelvo y te repito, que me digan ahora mismo cómo están los niveles de cumplimiento en las previsiones de gasto de los distintos departamentos con respecto a lo que se preveía en el minuto uno cuando se aprobaron los presupuestos, porque seguro que hay dinero.
Bueno, por ahora, en lo que vamos de día, solamente han llegado dos pateras con 88 personas a Canarias. Ayer fueron unas 500 aproximadamente, 2.000 durante el mes de agosto. Hoy se reúne el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá, ministro en funciones. ¿Va a salir algo positivo de provecho en esta reunión o va a ser más de lo mismo, Nacho?
Bueno, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo, porque hay que recordar que el ministro hace pocos días ya remarcó que los acuerdos con Marruecos están funcionando muy bien, que todo lo que llega a Canarias no se puede evitar, que hay colaboración con Senegal que también funciona perfectamente. Entonces, nada, bueno, es decir, yo creo que el discurso va a ser que esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay es que además, y es verdad que los meses de verano, los meses más calurosos, se suele intensificar siempre, porque digamos menos duro estar en alta mar, las llegadas en embarcación a Canarias, con lo cual digamos esto tampoco nos sorprende, pero sí es verdad que yo creo que esto, mientras no se presente realmente una solución más estructural y menos coyuntural, más que ver con el desarrollo de las zonas, con la estabilidad de toda África, pues difícilmente vamos a poder olvidar. Va a ser un problema del que no vayamos a poder olvidar. Yo creo que va a seguir presente y muy presente.
Por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores este fin de semana, Álvarez, dijo que se está cumpliendo de forma estricta la hoja de ruta entre España y Marruecos, ¿no? Y claro, uno dice, si se está cumpliendo de forma estricta, Quiere decir que no hay ningún tipo de remedio o solución a la llegada masiva, no llegada, en fin, que al fin y al cabo solucionar esto es imposible, ¿no? Porque es estructural, como dice Nacho, no es coyuntural, pero llegada masiva quiere decir que eso también estaba en la hoja de ruta, no sé cómo lo ve, Carmen.
A ver, explícame, que me explique alguien cuál es esa hoja de ruta, porque desde que supimos que se había firmado, nadie nos ha dicho con pelos y señales a qué se comprometía Marruecos y a qué se comprometía España. Y es un problema...
Ni te lo van a decir.
Claro, entonces a mí que me digan, efectivamente, se están cumpliendo todos los pasos de la hoja de ruta suscrita con Marruecos, ¿vale? Pero mientras no me hayas dicho previamente cuál es esa hoja de ruta, tengo que creerlo, simplemente porque sí, tengo que creerlo. Y estamos llegando a un punto en el que dices, cada vez están, a mí lo que me tiene muy preocupada es la llegada de los cayucos al hierro. O sea, es que el que no llega al hierro, vamos a dejarlos a morir en mitad del océano, porque ya más allá no hay nada a donde puedan arribar y donde les puedan acoger, y cada vez están más en las islas más occidentales. No, me preocupa mucho, y me preocupa mucho que la cosa con Marruecos no tenga otro visor de solución, porque no sabemos cómo están las hojas de ruta, pero a la vez está toda la situación en África, Níger, Mali, todos esos países están en un proceso de agravamiento de sus situaciones de conflicto interna y de las hambrunas que están pasando. O sea, ¿qué salida tiene esa gente? ¿Qué salida tiene esa gente si no se lanza al mar y si llega el hierro con buena suerte, y si no llega el hierro y va más allá, vamos a la tumba, a la maldita tumba que hay en el fondo marino que une los continentes?
Bueno, pues
hay que decir que la delicadeza de las negociaciones entre países siempre suele hacer que sea un poco el discurso general de los ministros de Exteriores de España y en general de muchos países. Nada, todo funciona acorde a lo que tienen que hacer, ¿no? Todo perfecto, pero claro, todo perfecto menos lo que no está perfecto, que sabemos todos lo que es, no hace falta que nadie lo señale.
Bueno, pues ya para terminar, se está teniendo bastante popularidad una inyección para bajar peso. Tiene una especie de medicamento, no es un medicamento en sí, una sustancia llamada semaglutida, pero ojo, porque se está alertando ya de los problemas que pueden tener para la salud. Incluso en Hollywood la llaman como el secreto mejor guardado, ¿no? Y uno le llama la atención lo que es capaz de hacer el humano con el objetivo de bajar peso. Y, por supuesto, pues no tener una dieta, deporte, algo, digamos, más considerable, ¿no? Que genere, pues, no sé, un poquito más de ganas de hacer deporte, ¿no? O de por lo menos tener una dieta equilibrada. ¿Cómo ves tú todo esto, lo que está pasando, Nacho, con la celimladura?
Se lo dices a Nacho, que es un deportista.
No me atrevería a pronunciarlo. No, evidentemente yo creo que lo mejor que uno puede hacer por uno mismo, ¿no? Es tener una vida lo más activa posible, ¿no? Y más sobre todo cuando, como nosotros, pasamos muchas horas delante de un ordenador, sentados, bueno, mucha gente, ¿no? Al final son muchos trabajos de oficina, muchos trabajos que no nos incluyen movernos, pues tenemos que tener, luego compensar, aunque el tiempo libre tenemos que dedicar parte a ser activos, ¿no? Luego esto, pues evidentemente parece que lo que hace es un poco que te inhibe el apetito, ¿no? Que te quita la gana de comer. Pero yo la verdad que digo, en fin, que no se ofenda a nadie, pero creo que la gana de comer, que no el hambre, ¿verdad? Esto es una diferenciación que nuestras abuelas siempre hacían acertadamente, que la gana de comer suele ser el problema de los aburridos, ¿no? Es decir, cuando uno no está haciendo nada, cuando uno no está ocupado, es cuando está constantemente tirando de la nevera o de la estantería de la cocina. Entonces, bueno, hay que mantenerse ocupado, también en el tiempo libre, menos televisión, menos cama, menos sillón y un poquito más de actividad y de salir a la calle.
¿Acudirías a esta inyección en el supuesto caso de que fuera necesario, Carmen, o no?
No, y mira que a mí me gustaría bajar de peso, pero yo creo, como decís vosotros, que bajar de peso es una cuestión de hacer ejercicio y de cerrar la boca. El tema de tener hambre, oye, se puede controlar comiendo con más sentido común, que es otra cosa que tampoco hacemos mucho, sobre todo en el mundo desarrollado. Comemos con poco sentido común. Pero ponerme una inyección, no, pues entre otras cosas, porque no sabes hasta qué punto puede tener efectos secundarios a medio y largo plazo, y yo sinceramente me tengo mucho cariñito, no quiero que me dé ningún yuyu por haberlo. Y luego hay otra cosa, no sé si es exactamente la misma inyección, pero sí sé que hay una inyección por ahí que es para otra enfermedad, para paliar los efectos de otras enfermedades, que son las que tienen como efecto secundario el que bajas de peso. Pero yo sinceramente, sin tener otra enfermedad que me lo justifique, sigo pensando que lo que tengo que hacer es portarme mejor.
Semaglutida es como se llama esta sustancia que tiene esta inyección, que inhibe las ganas de comer, el apetito, y que ya están alertando las autoridades sanitarias de la misma. Nos tenemos que ir, un abrazo fuerte, Ignacio, gracias.
Un abrazo igualmente, buen día.
Otro para ti, Carmen.
Otro para ti y a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Otro de los espacios que mantenemos esta temporada es el apunte turístico. Javier Vega, Scal Club. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones, compañero?
No, la verdad que en mi caso intensa, bien aprovechadas, pero siempre se me queda ese regusto de que se me hacen cortas.
Pero hay que aguardar unos días para más adelante, porque al fin y al cabo nosotros tenemos la ventaja de estar de vacaciones, o por lo menos la posibilidad de estar de vacaciones todo el año, y guardarse unos días para septiembre, octubre, noviembre, tanto aquí como en cualquier otro lugar, no está nada mal, ¿eh?
Hombre, ya te he dicho que ese es el truco, ¿no? El ir espaciando un poco las vacaciones y aprovechar el mes de septiembre. Es fantástico, se pone una temperatura estupenda, desaparece la panza de burro de Las Palmas y encima nos ha regalado el Día del Pino festivo el viernes, o sea, ¿qué más podemos pedir?
Pues sí, tenemos un largo fin de semana por delante. Bueno, por ahora, ¿qué tal la temporada de invierno? Todavía falta, digamos, los últimos coletazos, ¿no? Pero en cuanto a ocupación turística, ¿qué has visto?
La de verano, te refieres, ¿no?
Sí, la de verano, sí.
Es invierno, sí.
Bueno, ah, perdón, pues, verano.
Sí. Hombre, a ver, lo que se apuntaba, yo creo que se han alcanzado esas cotas de ocupación que se vislumbraba, y hemos tenido un magnífico verano, como siempre apoyado por el turista nacional en estos meses de julio y en agosto. Ahora tenemos pues ese bajón que tenemos siempre a final de septiembre, principio de octubre, y con mucho ánimo para empezar la temporada de invierno, que es así, empezamos en noviembre.
Y en un principio parece que con algo de incertidumbre, o también a priori con buenas perspectivas, Javier.
Mira, en principio nosotros tendemos a ser muy prudentes y no saber lo que nos viene, porque ya sabemos que los hábitos de conducta del consumidor y del viajero pues van cambiando y no se trabaja con tanta previsión. pero sí pensamos que va a ser una temporada de invierno muy cerca de los récords que teníamos antes de la pandemia.
Que el año pasado batimos récords, ¿no? No en número de personas, en número de llegadas, pero sí en cuanto a la recaudación. Parece ser que este año las cosas van por ahí, sobre todo pues con la carestía de la vida, ¿no? Que esto genera algo positivo y es que se recauda más, pero a la misma vez también tiene una arista negativa y es que acortan el periodo vacacional los turistas.
Está claro que se incrementa el gasto, lógicamente, pero no porque quieran gastar más, sino porque la carestía de la vida, ¿no? Y lo estamos viendo, pues que ahora hacer una cosa tan típica como podía ser ofrecer una tortilla de papa es un bien de lujo, porque no hay papa ni aceite de oliva, ¿no? O sea, que entonces, al final, pues hay una carestía que lo que hace es eso, que al final estemos en récord de recaudación, pero al final, pues si das cuenta, la inflación acumulada, pues no está para nada, ¿no? Se están manteniendo prácticamente los mismos números, unas cifras por debajo, porque al final tienes esas partidas incontrolables como pueden ser los consumos, ¿no? La luz o el gasóleo que se escapa de tu control y eso hace que al final la cuenta de resultados pues se vea damnificada, claro.
¿Seguiremos teniendo los mismos mercados tradicionales? ¿Hay algunos que se está abriendo y que ofrezca cierto interés, Javier?
Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos como siempre, la apuesta prioritaria son nuestros tres mercados fetiches, que es el alemán, el británico y el escandinavo, pero es verdad que desde hace unos años están trabajando con otras rutas y estamos viendo pues, que la llegada de francoparlantes, ¿no? De la zona de Francia, del Benelux y también de Italia, pues estábamos viendo unas llegadas que no estábamos acostumbrados para nada, ¿no? Y,
¿Se animarán los nórdicos? ¿Se animarán los nórdicos? ¿O tendremos pues Tío, dime.
Creo que sí y quiero creer que sí porque pues son muchos años que están recluidos en Escandinavia por el follón de la guerra, de incertidumbre, y yo creo que ellos mismos están deseando salir y volver a retornar a sus lugares de ocio acostumbrados, porque además no solamente es el turista que viene y se va, sino que hay muchos nórdicos que tienen segunda residencia en el sur de la isla y hace años que no viene y están empezando a venir y todo eso pues al final hace que se mueva la economía de esos municipios que están pues tan abocados a recibir a clientes nórdicos.
Ya para acabar, estuvimos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, y poníamos sobre la mesa la obsolescencia de los centros comerciales que tenemos, sobre todo en el sur de Gran Canaria, ¿no? Y él nos decía que es bastante complicado poder entrar ahí porque al fin y al cabo son espacios privados, pero claro, desde la administración algo tienen que hacer. Sabemos que hay un proyecto que es bastante interesante, realizado incluso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para intentar de alguna manera remodelar estos centros que están absolutamente, muchos de ellos están totalmente obsoletos y la verdad es que dan una imagen muy deplorable, ¿no? ¿Puede hacer algo más el Cabildo de Gran Canaria? ¿Es iniciativa privada? ¿Se puede obligar a estos propietarios a que de una vez por todas mejoren estas instalaciones, Javier?
Hombre, yo creo que todo ese tipo de condicionamientos, ¿no? Y al final esa oferta complementaria al destino turístico, que son las zonas comerciales, que evidentemente, además que lo estuvimos viendo en los informes precisamente avalados por el Cabildo y por la universidad a mediados de julio, donde al final esa realidad que todos veíamos, ¿no? Como estaban pues descatalogados prácticamente, estaban muy obsoletos, algunos en estado ruinoso y que al final lo que hacen es no reflejar la demanda del cliente, pues están abocados a cambiarse. Es verdad que muchos centros comerciales tienen la propiedad muy atomizada, no dependen de un solo propietario, con lo cual es muy difícil, pero es de acuerdo. Pero sí creo que las administraciones tienen que intervenir y pueden hacerlo de varias formas. Una es pues, con plan de ayuda, ¿no? Potenciando aquellos planes de mejora, pues puedes tener algo específico para los centros comerciales, apoyándoles en el periodo que de inactividad, porque al final, si tienen que cerrar sus negocios para reformarse, pues dejarán de recibir, y hay figuras, hay ERTEs temporales y sobre todo subvenciones, y luego también hay que un poco lo que es el interés general, ¿no? Entonces habrá que administrar alguna figura, si vemos algún centro que se queda y que no es capaz de reconvertirse, porque el proyecto que nos presentaban, la verdad que no solamente era transformarlo en algo más novedoso, sino darle una vuelta de sentido, ¿no? A lo mejor ya no tenía mucho sentido una zona de ocio donde está todo residencializado y hay que darle otro aspecto, a lo mejor no tanta tienda, sino otro uso más etnográfico, pues todo eso hay que apostar y creo que las administraciones tienen mucho que decir y que y qué hacer, y está de su mano pues el consensuar ese tipo de cambios con los propietarios, las comunidades de explotación y los ayuntamientos que tienen que intervenir también en esta figura.
Pues desde luego que sí, queda mucho trabajo por hacer, sobre todo para adecuar y mejorar los centros comerciales. Javier, un abrazo fuerte, será hasta la semana que viene, a cuidarse mucho.
Pues ahí nos emplazamos, hasta el martes que viene, un abrazo. Cuídate.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este martes 5 de septiembre, en directo desde Teror, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con motivo de las fiestas del Pino. Descubre con nosotros toda la programación que ofrecen para celebrarlo. Organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teror. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Saben ustedes, y si no lo saben, pues ya se los aclaro, esta temporada estamos no solamente modificando la denominación de este programa, se llama Herrera en COPE Gran Canaria, también el horario a partir de ya, comenzamos ayer la temporada, de 10 hasta las 12 del día. Estamos en el Centro de Interpretación Turístico de Teror. ¿Y qué serían de unas fiestas tan reconocidas sin los fuegos artificiales, los voladores de toda la vida? Vamos a saludar a Benjamín Dávila, de Pirotecnia El Pilar. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito. El 7 por la noche, ¿no? Es cuando tienen ustedes la exhibición de voladores.
Sí, exactamente. A partir de las 12 de la noche, ya dando lugar a la entrada del día 8, el día de la festividad de la patrona, pues comenzar con una exhibición pirotécnica aquí en Teror.
Y no sé si decirte cuántos kilos de pólvora van a quemar ustedes esa noche.
Pues mira, estamos en torno a los 85 kilos y unos 10-12 minutos de espectáculo.
Wow.
La noche de Teror pues va a estar iluminada por fuegos artificiales. Es verdad que van a dispararse desde el casco, como ya llevamos un par de añitos haciéndolo. Es un poquito más bajo el calibre que se dispara para poder hacerlo en el entorno más próximo a la basílica, pero desde cualquier punto de la villa se van a poder disparar.
¿Cuanto más calibre, más alto, más estruendo, más espectacularidad o...?
Podríamos decir que a medida que el calibre es mayor, más grande es la palmera, pero estando donde vamos a estar, pues lo vamos a disfrutar como si fuera igual que si estuviéramos a 200 metros. Uh-huh. Así que el entorno es perfecto y...
No va a pasar nada, pero no vamos a tener ningún tipo de riesgo, incendio, pero cuando esto ocurre, ¿por qué es? ¿Cuando cae la carga? ¿Porque a lo mejor puede tener algo de fuego ahí? ¿Cuál es el principal problema, teniendo en cuenta que está ya en el aire?
Claro, esto va por efectos. En pirotecnia se trabajan una gran gama de efectos. Hay ciertos que... A la hora de hacer la palmera en el cielo, para entendernos, pues entre más dura la palmera, más la hoja más cae, pues puede generar que si no llega a la altura que tiene que llegar, pues quedar un poco más bajo. Pero normalmente ya pasan unos controles de calidad para que una vez explote se apague y no suceda este tipo de riesgo. Cierto es que cuando llega una ola de calor, que las temperaturas pues son superiores a 30 grados, la humedad baja, pues es normal que este tipo de espectáculos pues pasen a no poder realizarse
para prevenir cualquier tipo de riesgo, pero que no debería pasar. Donde se disparan los fuegos siempre hay una limpieza preventiva de todo tipo de matorral que pueda pues prestarse a arder, pero con ese tipo de cosas siempre más vale que si hay calor, pues esto pase a otro día o se aplacen o no se hagan y prevenir un posible incendio.
Lo último en fuegos artificiales, lo más que te ha sorprendido a ti, teniendo en cuenta que eres del sector, ¿qué es?
Pues mira, con el paso de los años, lo mejor que le ha podido pasar a este sector, pues es la inclusión de nuevas tecnologías. Se consiguen pues numerosos efectos que antes no podían. La química ha mejorado, los colores son más brillantes, se consiguen nuevos efectos que antes eran impensables, y yo creo que esa evolución que ha tenido pues la pirotecnia desde, pues diría yo, unos 20 años en adelante, pues la verdad que es con lo que me quedo, no con un efecto concreto o con tal, sino con esa evolución y lo seguro y lo bonito que se hace.
En mi época lo más que llegaba era que silbara. que silbara ya, wow. Eso era ya tremendo.
Hoy en día ya se consigue no solo silbatos, sino roncadores, que cambia la tonalidad, sirenas, que todavía la cambia, y a la hora de la explosión, pues explosiones de más, menor calibre, o sea...
¿Dibujos en el aire?
Puf. Sí. Antes se podía conseguir un círculo, hoy en día se consigue una cara de gato, un cuadrado, un corazón.
¿Cómo puede ser eso?
Todo va en...
¿Cómo puede ser que un volador estalle y forme una cara de gato perfecta?
Hombre, es verdad que para que veas una cara de gato tienes que tirar dos o tres, porque también hay que pensar que a la hora de la perspectiva, si a la hora de explotar el volador, para entendernos, te explotan vertical, pues no lo vas a ver. O sea, tiras dos o tres porque siempre a la hora de subir la esfera, porque las palmeras en el cielo son unas esferas, pues en función de la rotación que tenga a la hora de subir, pues la vas a ver de una manera u otra. Pero... todo con la investigación que hay hoy en día, la forma de fabricarlo, ¿no? Porque esto se hace todo con unos moldes de plástico o cartón, que en donde puedes dibujar con las bolas de color o perlas, en estos casos, que son con las que se fabrica este tipo de artificio, y conseguir pues que la apertura sea la exacta para que...
¿Eso es lo más que te ha sorprendido a ti? ¿Ver una cara de gato, por ejemplo, o unas palabras?
Hombre, en dibujo se podría decir en el cielo que hay efectos, sobre todo también no solo en dibujo, sino cambios de color. Hay, pero todo esto va con el calibre, es decir, a mayor calibre más puedes hacer con el efecto del volador. Hay efectos que cambian 3-4 veces de color. Una vez abre, lo ves rojo, luego amarillo, luego verde, en el mismo efecto. O sea, podríamos estar hablando aquí pues horas y horas y horas de todos los efectos que hay, y por eso te digo que la evolución que ha tenido la pirotecnia es con lo que yo me quedo, no con un efecto concreto.
¿Y los chinos son los número uno en esto?
Hombre, es verdad que los chinos es donde, pues ahora mismo, hoy en día, pues el 90%, 80% de la compra de España se hace a China. Pero sí es verdad que hay otros mercados que se están abriendo, ya sea México, la India, que están empezando a fabricar un producto con unas ciertas características de calidad, que yo creo que en unos años pues podríamos estar hablando de un producto ya disponible.
Claro, porque detrás de todo esto debe haber una investigación realmente importante desde un punto de vista químico, ¿no?
Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista ahora mismo en España, tenemos una normativa muy, muy estricta, con unos sistemas de calidad que yo creo que en el mundo, pues de los mejores, de los más exquisitos, porque empezó una ley en 2015 que ha venido hasta ahora pues trabajando que todos los productos cumplan una serie de mínimos, y en España es uno de los países que más a rajatabla la lleva. Italia la estaba hace un par de años empezando a instaurar. Y quieras o no, pues todo eso hace que el producto que viene aquí pues sea de lo mejorcito.
¿Y el fuego artificial silencioso? ¿Ese es posible? Realmente te pregunto, ¿vale la pena? ¿Hay que hacerlo o no?
Vale, hay que tener claro una cosa, y es que la pirotecnia silenciosa no existe. ¿Por qué? Porque solo la combustión ya genera un ruido. Solo el poder hacer que salga hacia el cielo, esa elevación, necesita un ruido. Podríamos hablar de pirotecnia con bajo nivel sonoro,
podríamos hacerlo. O sea, podría, hay efectos que solo hacen estelas de color, pero siempre va a generar un ruido. Es decir, yo no te puedo decir voy a hacer un espectáculo de pirotecnia silenciosa porque no existe. Te estaría engañando. Es decir, pirotecnia con bajo nivel sonoro, ¿se le podría bajar el nivel? Sí, hay efectos que no generan explosión, pero sí hay ruido. Siempre va a haber ruido en pirotecnia.
Ya, bueno, yo creo que lo que se busca es estruendo, ¿no? Eliminar ese enorme estruendo.
Claro, se podría eliminar. Sí, lo que pasa es que ya no sería tan espectacular una exhibición de pirotecnia. ¿Por qué? Porque todas esas palmeras, eso es imposible conseguirlo sin explosión. Podríamos conseguir efectos, podríamos hacer algún dibujo, pero nunca conseguiríamos esa espectacularidad, esa adrenalina que te genera un espectáculo de fuego artificial.
¿Hay muchas pirotecnias aquí en Canarias? ¿Es un sector interesante para invertir?
Hoy en día, pues mira, aquí en Canarias, hay en Lanzarote, hay en Tenerife, y aquí en Gran Canaria, hay varias en las islas. Pero sí es verdad que con el tiempo los presupuestos han bajado, ya cada vez pues las suspensiones en verano cuando hay una ola de calor, o como pasó en 2019 con los incendios, que también nos vimos un poco afectados, ya no es un sector pues que digamos está en expansión, sino estamos ahí pues intentando sobrevivir en estos aspectos y bueno. Yo diría,
se sobrelleva, ¿no?
Se sobrelleva y, hombre, en nuestro caso, yo soy la séptima generación de nuestra empresa, ¿no? Y al final, pues, estaríamos hablando que de padre a hijo todos estos años nos hemos mantenido y seguiremos, pero...
Pero habrá, bueno, una octava.
Esperemos
que sí. Benjamín Dávila, de Pirotecnia El Pilar, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Mucha suerte.
Gracias a ti, Javier. Buen día.
Y nada, pues nosotros ponemos el punto final a la mañana o a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana ya desde los estudios centrales, pero no vamos a abandonar Terón, ni mucho menos, porque el jueves, como no puede ser de otra manera, estaremos aquí. Lo dicho, sigan ustedes disfrutando de Mediodía COPE con Pilar García.